se va a rebelar. ¿Está la población iraní en condiciones de poder rebelarse ante la tiranía de ese régimen? Pues esa es la pregunta, porque hay algunos que se manifiestan a favor de la figura de Jamenei y otros que celebran la muerte de Jamenei. ¿Dónde está la esperanza? Pues esto se lo podría preguntar a nuestro corresponsal diplomático, que es el embajador Gustavo Aristegui. Embajador, buenos días.
Muy buenos días, emperador.
Bueno, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué al final hemos llegado a esto? Que Trump diga, venga, Jamenei está aquí y los israelíes le peguen un pepinazo.
Pues es una pregunta clave, ¿eh? Vamos a ver. Decías con toda razón que había una parte importante de presión por parte de Israel, pero no olvidemos que hay varios estados en el Golfo, pero sobre todo Arabia Saudí y Emiratos Árabes, que tienen una enorme desconfianza del Estado de la República Islámica de Irán. Y ya está hasta comprobado. Ayer mismo se lo escuché yo a Liz Doucet, la corresponsal jefe internacional de la BBC, que suele estar bastante bien informada, que dijo que Mohammed bin Salman, el famoso MBS, el hombre fuerte de Arabia Saudí, había logrado convencer al presidente Trump que no se podía quedar en la amenaza, que tenía que usar más que la retórica, que los iraníes estaban arrastrando los pies y que estaban engañando a todo el mundo, que no estaban sentados en la mesa de negociación, primero en Omán y después en Ginebra, con ningún ánimo de ceder en nada. Recordemos las tres cosas que se le pedía y las tres cosas que ya dijo el líder de la revolución que jamás iba a aceptar. Primero, dejar de apoyar a todos sus proxies terroristas en el mundo. Hamas, Hezbollah, los Houthis, las milicias terroristas chiíes de Irak, los grupos terroristas chiíes de Pakistán o de Afganistán, e incluso los que se mueven en Asia Central. Segundo, que renunciase a su industria misilística, y eso dijo que era una línea roja, que iban a seguir desarrollando misiles balísticos, hipersónicos, supersónicos y de crucero de largo y medio alcance. Y tercera, que no renunciaban al enriquecimiento de uranio. Bueno, y yo hago una pregunta. Si es un plan nuclear civil, ¿por qué tenían, y esto está comprobado, ¿por qué ha encontrado la IEA trazas de enriquecimiento al 83,7%, a un paso del 90% que se requiere para armas nucleares, cuando para hacer electricidad solo se necesita del 5 al 6%?
Bueno, ahora hay respuesta de los países atacados, de los cataríes. Alemania, Francia, el Reino Unido dicen que entran también en la pelea. ¿Cómo? Es decir, que digamos que aquí hay varios que se reservan el derecho a responder.
Bueno, es que además es un perfecto disparate, porque incluso microestados como Qatar tienen una fuerza aérea extraordinaria. Es decir, la fuerza aérea de Qatar es equivalente a cualquier país medio europeo o mejor. Tiene 60 Typhoons, tiene F-15, es uno de los pocos países del mundo que tiene F-15, va a tener F-35 y tiene Rafale. Y ha dicho el emir de Qatar que es una línea roja. Estos tíos han atacado a Omán, que siempre tiene una relación privilegiada con Irán. ¿Por qué? Han atacado, por supuesto, a las bases, como decías muy bien esta mañana, francesas e inglesas. Y, por cierto, menuda diferencia de cómo han respondido los aliados europeos, al principio un poco tibio, sobre todo los británicos, que están un poco para allá, porque están menos, francamente. Pero fíjate cómo respondió un gobierno socialista, el de Canadá, con una firmeza absoluta, apoyando a Estados Unidos en la lucha contra este régimen completamente execrable. En consecuencia, abrir tantos frentes va a ser muy complicado. Ahora, pensar que se va a rendir este régimen abominable es mucho decir, y creo que debemos tener mucha prudencia los occidentales y no pecar de optimismo.
¿Es posible que se rindan los más duros de ese régimen y que la población haga cambiar o tumbar el régimen de los ayatolás?
Yo creo que hay una confluencia de cosas que va a hacer muy difícil la supervivencia. Ahora, no va a ser fácil. Como muy bien dices, no olvides que en este momento la parte dura del régimen, que es la Guardia Revolucionaria, la Asamblea de Expertos, el Consejo de Guardianes de la Revolución, el entorno del líder, las milicias Bafid, que son 500.000 animales perfectamente armados y millones de voluntarios. La Guardia Revolucionaria son 250.000 tíos, totalmente adoctrinados y fanatizados. El Ministerio de Inteligencia, el Ministerio de Defensa, el de Interior, la Fiscalía, las fundaciones religiosas que dependen de la Guardia Revolucionaria y que son las propietarias del 40% de la economía del país. Es decir, es un entramado muy densamente arraigado en el país. No olvidemos, además, que esta no es una dictadura unipersonal. Cargarse al líder de la revolución es importante, y 40 tíos, que estaban los americanos perfectamente informados, y cuando entró el último en la reunión, entonces esto atacaron el complejo del líder. Pero no olvidemos que esto es una oligarquía yihadista. Para que esto pueda funcionar, hace falta que por lo menos un 20% de la población esté a favor o que apoye esto. El otro día estaba escuchando yo a un gran experto en materia persa y decía que él pensaba que el país estaba dividido un 50% en absoluto. Hoy en día, las decenas de millones de gentes que detestan profundamente el régimen supera con mucho los que viven de él y los que están fanatizados por él mismo. Yo creo que hay una posibilidad de que en efecto se acabe desfondando el régimen, pero necesitan que la parte no fanática del Estado, el ejército regular, el gobierno normal, los clérigos no fanatizados, entren a formar parte de esta mayoría social que detesta el régimen.
Embajador Aristegui, corresponsal diplomático, un fuerte abrazo y gracias.
Un gran abrazo, emperador.